En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
¿Qué tal estamos, señoras y señores? Muy buenos días, bienvenidos a Cantabria Opina. Este es el segundo café en Onda Cantabria, estamos en la 989-942-3040-09. Y aquí el único tema importante que tenemos en un principio es solventar Antonio Martínez Cerezo a qué hora juega Nadal con Djokovic, que yo creo que es el problema más importante que tiene en estos momentos Antonio, deportivamente ahora, también me imagino. Y entonces le he dicho, Antonio, esto es un micrófono, hay que acercarse para que todo el mundo te pueda escuchar, y le he dicho que hay una aplicación en Apple estos que se llama Roland Garros. Entonces ahí te vienen Vida Milagros, te vienen los partidos, te viene todo, ¿eh? Las veces que las señoritas le dije très jolie, o sea, las veces que dicen guapo y todo, y te dicen 300 veces, te viene absolutamente todo.
Todo.
Entonces, esa es una de las aplicaciones buenas que tiene la tecnología, coger aplicaciones buenas. Hay otras aplicaciones buenas que también está Estoy Solo, Necesito Compañía, y entonces también te salen numerosas personas. ¿Qué tal estamos, María Luisa Peón?
Hola, bien.
Muy bien. Javier Ceruti, ¿qué tal estamos, señor?
Muy bien, buenos días.
A Guillermo Blanco, ¿bien
muy,
todo?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Y Antonio, bueno, pues
muy
nada.
Bien, muy bien, muy
Espero
bien.
Que nuestros bien. Oyentes nos solventen la papeleta. El partido, para que tú lo da Eurosport. Ajá. Lo da Eurosport, ¿eh? Con lo cual tienes que irte a una plataforma de pago.
Solo falta la hora.
Solo falta la hora, ¿eh? Solo falta la hora. A ver si algún oyente 30-40-09...
Que serán como tres horas.
Pero tú tienes la aplicación, Claudio.
Sí, sí.
¿Y no lo pone? ¿No
es que viene en inglés. Es que viene en inglés.
Pero las horas vendrán en números. Igual eso lo entiendo.
Viene en inglés. No sé, bueno, yo...
Si me la encuentras en francés...
Bueno, es que he cogido... Soy muy tonto porque he cogido la aplicación en inglés. Podría haber cogido en francés. Tienes razón. Pone aquí RG Today... Roland Garros Today, hoy, bueno, scores,
Buenos periodistas, no
Grounds,
la hora.
News, players, video, fotos, bueno, poco a poco. La culpa, ¿por qué siempre echan la echéis a los
Hombre,
periodistas?
En este caso sí, en este caso sí.
Somos parte activa, como
claro,
todas las
si
cosas.
Hay, si hay un partido de fútbol, de tenis, de baloncesto, y dicen hoy y no ponen la hora...
Claro, en esa sitio oficial tal, dime. Que no ponen la hora, bueno, hombre.
Claro, claro, una corrida de toros, ¿a qué? A las 5 en punto de la tarde.
Sobre las 4 de la tarde,
menos y media.
Sobre las 4 de la tarde, dependiendo de lo que dure el partido anterior. ¿Te has enterado o no te has enterado?
Sí, sí, sobre las 4 de la tarde.
Dependiendo de cómo dure, el partido. ¿Qué decías, Javier? A ver qué teníais ese diálogo entre vosotros ahí.
No, hablando de este tema, que lo de las 5 de la tarde se sigue cumpliendo, hora solar, ¿eh?
Sí,
a las 7
sí,
en punto
sí,
de la tarde son las 5 de Federico García Lorca.
Eran las 5.
Bueno,
punto de la tarde.
Ayer tuve a Miguel Ángel Revilla, que previsiblemente va a ser el futuro presidente de Cantabria, y por mucho que él me decía que no, vamos, ya casi lo clavo todo, ¿eh? Casi lo clavo todo, los nombres de los nuevos consejeros, etcétera, etcétera. Él no me quería decir nada, hombre, yo lo entiendo, ¿no? Que no quiera decir nada. Pero tampoco ponía caras raras cuando le iba diciendo nombres.
Hombre, se quejaba
pues
de que
para los que
trabajaba.
No te pudimos escuchar ayer, a ver...
¿qué bueno, es? está la grabación...
Estuve oyéndole y se quejaba mucho Revilla de que tú trabajabas para el PSOE,
¿sí?
Porque le estaba regalando consejería.
Sí, dice, pero tú estás con el PSOE, ¿no? Y hombre, Ángel, digo, yo te digo lo que hay. Y eso sí, cuando le dije lo de que la Consejería de Sanidad le hacía tilín al PRC, se rascó un poco la cabeza. Como dicen, ¿de dónde? ¿Quién le habrá dicho este algo de eso? La de sanidad.
¿Y
la
que más, de
para
nuestro,
mantener el contrato de Valdecilla ahora para tirarlo abajo? Para
que lo va a investigar. Lo va a investigar Valdecilla y Néstor Martín. Sí que lo va a investigar.
De lo nuestro no dijo nada.
De lo nuestro, ¿a qué
claro,
te refieres?
¿Estamos nominados o no estamos nominados?
No, pero yo creo que son...
En su mente o no estamos en su
pero
mente.
Yo creo que son obras contadas. Hay por ahí una consejería de economía, el PRC, bueno, aquí está Guillermo, pues sí que no vamos a decir nada nuevo, pues ganadería, la de turismo, de parecer, educación pues lo llevará a Eva, lo llevará a Ramón, porque les gusta, bueno, porque es así, que la de medio ambiente quiere volver nuevamente que venga Paco, perdón, Francisco, hay que llamarle ahora Francisco, lógicamente, como corresponde, el anterior consejero de medio ambiente. Y yo no sé si habrá alguna cosa más, pero yo cuando le decía algún nombre a Miguel Ángel, dice, joder, a ver si vas a poner a todo el PSOE ahora. Digo, no, hombre, no, que no se trata de poner a todo el PSOE, ¿no? Y luego la vicepresidencia, pues también estaba claro, está claro que es para Eva.
Esa sí te la aceptó. Esa sí, te
sí, bueno, que hombre, parecía eso, razonable. Eso no suena bien, hombre, es razonable, ¿no? Uh-huh. Luego ya no me quiso contestar a lo de Dolores Gorostiaga como presidenta del Parlamento. Lo que pasa es que, claro, tenía razón también, porque si empiezo a presidente del Parlamento, vicepresidenta, consejero, coño.
Te dijo si venías de embajador.
Tienes más. Empiezas a sumar y te salían casi más del PSOE que del PRC, ¿no? Y dijo que iba a intentar una persona, digamos, que no tuviera muchas connotaciones políticas para un cargo y que lo estaba intentando y que no sabe si... Sí, va a salir. Más o menos me dijo así. Ya.
¿Y para cultura?
¿Para?
Cultura, deportes y
pues hombre, y si no está Marcano, pues estará Eva Bartolomé. Guillermo, bebe agua.
No, es que aquí hay una frase hecha que dice, no me consta. A mí lo que me consta ayer es que solo se ha hablado de programas. En la reunión solo se ha hablado de programas, luego hemos tenido un ejecutivo y solo se ha hablado de programas, ni de consejerías, ni mucho menos de los nombres.
Pero Guillermo, a que si nos ponemos ahora, tampoco hay que ser, a que acertamos el 60-70%.
Pues igual aciertas más que yo.
Bah, no me digas.
No, te digo la verdad. Yo creo que en estos momentos Miguel Ángel Revilla puede tener algún nombre en la cabeza, pero de lo que se está preocupando es que incluso estaban viendo el periódico regional y veía un titular, dice, el PSOE y PRC se reparten alcaldías. Yo creo que ayer se ha hablado sobre todo de, vuelvo a decir, de programas y de cuestiones. Tampoco es cierto eso de que el PRC vuelve a la Federación de Municipios de Cantabria. No, se ha hablado de cuáles son las condiciones mediante las cuales el Partido Regionalista volvería a ser miembro de la Federación de Municipios de Cantabria. Con lo cual, yo creo que hablar de consejerías en estos momentos y de nombres queda...
Bueno, bien, entonces, ¿sí? Guillermo, lo que sí nos constata es que ayer hubo un topo que te transmitió, que te comentó lo que hubo en esa reunión. Porque tú no estuviste, ¿no?
Un topo no. Tuvimos un ejecutivo después, con lo cual se transmitió fielmente lo que había ocurrido en esa reunión.
Bien, Guillermo, los pasos tienen que ser así, tal y como tú dices. Sí. Pero hombre, esto no surge de la noche a la mañana, dentro de esas conversaciones, de programas. Pues hombre, ¿para qué a la gente forzarla a algo que se puede aceptar con normalidad, ¿no?
Sí, no, efectivamente, pero yo creo que ¿para qué también tener en mente cosas que luego te pueden desbaratar las negociaciones? Yo pienso, no estoy en la cabeza de Miguel Ángel Revilla, pero yo pienso que esto tiene unos pasos que se están dando. Uh-huh. Y que tiene que tantos pasos como que lo primero de todo es llegar a formalizar el Parlamento, el nuevo Parlamento a partir del día 18.
Sí que me sorprendió, Guillermo, y perdona que centro un poquito, luego entramos en tertulia, sí me sorprendió cuando le pregunté al presidente, digo, bueno, damos por sentado que Santander es para Íñigo de la Serna, hasta el propio presidente, perdón, ya le estoy llamando presidente, hasta el propio Miguel Ángel Revilla dijo en su momento, dice, hombre, una persona que se queda a un concejal, pues no tiene mucho sentido hacer locuras porque luego eso no conduce a nada y yo auguro una estabilidad en el Ayuntamiento de Santander. Pero sí me llamó la atención, digo, vamos a ver, si yo quedo segunda fuerza más votada, si yo tengo la posesión de hacer un equipo de gobierno, etcétera, etcétera, de estar delante de la legislatura, yo lucharía, se lo dije así a Miguel Ángel Revilla, yo lucharía para tener la segunda ciudad en importancia que fuera mía, cabiendo esa posibilidad que cabe de pactos, porque como hay PSOE, PRC, PRC, PSOE. Y Miguel Ángel Revilla no dice, bueno, sí, pero no. Hombre, Santander no lo puedes tener. Caramba, si yo soy el que voy a ser, digamos, juez y parte por ese entendimiento con el Partido Socialista, digo, oye, la siguiente ciudad, ya que he ganado en votos, y de qué manera sobre el PSOE, pues me la reparto, me quedo con ella. Y no, dice, bueno, tampoco es muy importante. Y sí me llamó la atención
importante
ese aspecto.
Sí es, lo que no, yo no lo veo lógico. No sé, en Santander no se podemos hacernos de la alcaldía, obviamente porque estamos a años luz de quien realmente ha ganado las elecciones, que ha sido claramente un partido frente a 4 o 5, no recuerdo cuántos números, eso está claro, ¿no? Y entonces yo comparto la idea con el secretario general de que en Santander sería cuando menos una aventura extraordinariamente difícil de entender por parte de los ciudadanos que se desbancase, yo es una opinión muy personal,
sí, claro.
Que se desbancase a quien claramente ha ganado las elecciones. Y en Torlavega, pues me imagino que yo sigo por los medios de comunicación las conversaciones que ya está habiendo entre Partido Regionalista y Partido Socialista, que hagan lo que creo que van a hacer en casi todos los municipios, pues que la lista más votada entre ellos sea quien se apoya como candidato a la alcaldía.
María Luisa,
no, y es que,
ya que ya sale el tema de Torrelavega,
ocurre también que es que en Torrelavega la suma del PSOE más el PRC no conseguiría en solitario esa coalición los votos suficientes para hacer un alcalde de ellos, ¿no? Con lo cual necesita el apoyo de ACPT, que parece ser que está ya muy decidido a apoyar el alcalde de esa coalición, pero yo entiendo, y creo que no me equivoco, que ACPT no podría votar a un alcalde del Partido Regionalista de Torrelavega. ACPT tiene pues planteado con el Partido Regionalista un distanciamiento y una polémica grande. Mantiene que Javier López Marcano cometió un presunto delito de prevaricación en una operación urbanística de cuando era alcalde. Eso lo ha mantenido hasta hace un mes. Para ACPT está siendo relativamente difícil explicarle a sus bases que va a apoyar un alcalde en el que Marcano, para formar un gobierno en el que Marcano participa y en parte ha promovido. Y esa dificultad, si el alcalde fuera regionalista, sería mucho mayor que siendo el alcalde socialista, como está planteado hasta ahora. O sea que a eso, a las dificultades propias de llegar a acuerdos, se añade esa circunstancia en Torrelavega.
Ah, Guillermo, otra cuestión que de cara a los ciudadanos les gustaría conocer, ¿no? El juego democrático está ahí, las Partido Socialista, PRC, por motivos obvios que no ha lugar a explicar y que están ahí y que de otra manera pues surgían de otra forma. Intentar quitar un alcalde el más votado con cuatripartitos. Ayer Miguel Ángel Revilla dijo que eso no le gusta. Dice que esos movimientos aquí rocambolescos y de gran calado que no puede conducir a nada, que no. Eso se va a llevar a rajatabla por parte del Partido Regionalista, digamos, alguna posible aventura que pueda haber en algún ayuntamiento con 3 y no, digamos, hasta con 4 formaciones.
Permíteme en primer lugar decirle a María Luisa, yo no tengo conocimiento como ella que ACTP, no entiendo, vamos, no sé, no estoy en esa asamblea ni mucho menos cuáles son los problemas que pueda tener para investir en este caso una candidatura encabezada por alguien del Partido Regionalista que no de Javier López.
Entonces me he explicado mal, perdona, que no lo he dicho suficientemente claro. Digo que ACPT, que se querelló contra Javier López Marcano,
sí.
Y hasta hace 3 semanas o 4 semanas, que sí. Ha sido la última vez que ha hecho declaraciones, sí. Ha mantenido que el secretario general del Partido Regionalista en Torrelavega, Javier López Marcano, cometió un presunto delito de prevaricación y mantiene, o sea, haya pedido su dimisión y una serie de cosas más. ACPT que mantiene que hay que eliminar, que hay que acabar de y no hacer el centro de emprendedores, una cosa que es lo que le ha llevado a ese enfrentamiento. Yo creo que no es tan difícil de entender que sus bases no comprendan que se pueda apoyar un gobierno en el que Marcano es una parte tan importante.
Veo que te entendí perfectamente. No, lo que digo es que tú siendo el Partido Popular y yo el Partido Regionalista, no estamos en la asamblea de lo que decide la CPT.
Ya, pero yo leo los periódicos y conozco gente que participa en esas asambleas y ayer mismo he estado con gente de esa asamblea que mantienen estas teorías y lo cuento por eso.
María Luisa, perdona. De todos modos, estábamos hablando de 2 cosas diferentes, por eso te digo que te entendí. Lo primero es que el candidato del Partido Regionalista sería Javier López Estrada.
¿El hijo de Marcano?
Hijo de Javier. Y que en este caso lo que estaríamos hablando también es la candidatura que del Partido Socialista, la que habría que
apoyar.
Con lo cual no mezclemos churras con merinas, porque aunque tenga algo que ver, lo tiene que ver muy por el extrarradio. Y lo que me estabas perdona.
Sí, estaba comentando, luego se entramos en tertulia. No, estábamos comentando que ayer el propio Miguel Ángel Revilla dijo que no tendría mucho sentido, y es más, yo no sé si llegó a decir que él no está, desde luego que no apoyará, digamos, la posibilidad de que en algún ayuntamiento se tengan que reunir 3-4 fuerzas políticas para desbancar una lista más votada, etcétera, etcétera.
Me imagino que hay excepciones, pero antes yo creo que era bueno el ejemplo de Santander. Santander además es un grandísimo ejemplo que nos puede servir a todos de guía, porque es una población donde un número importantísimo de personas, de voluntades, se han juntado en torno a una sola candidatura. Y entonces se reparten menos en el resto, o mejor dicho, un número parecido en el resto, pero que lo conforman 5 o 6. Creo que sería el gran ejemplo. Después, hombre, habría que analizar municipios excepcionales, donde ahora no recuerdo ahora cuáles podrían ser, donde puede haber conjunciones que puedan desbancar a una, pero nunca sería en una proporción tal como Santander, entre otras cosas porque la suma, el número individual de voluntades es muy muy diferente a cualquier otra comparación en cualquier municipio de Cantabria, ¿no?
Y luego también, dejando bien diferenciado, que no sé si en esta legislatura es así, bueno, pues las diferentes idiosincrasias que hay en algunos municipios, ¿no? Donde el personalismo, lógicamente, prima a veces, y entonces hay situaciones que uno quiere pacto y hay otros que dicen, oye, mira, yo estoy muy bien así de esta manera, y por mucho pacto que haya, pues aparte que a lo mejor tampoco tiene excesiva trascendencia porque no son municipios de calado.
No, hay matrimonios imposibles. Soy de los que defiendo que los matrimonios de conveniencia dejaron de ser un hecho finales del medievo alto, y hay matrimonios imposibles de llevar a cabo hoy en día, ¿no? Eso está claro.
Bueno, dicho todo esto, entramos en tertulia. Y lógicamente la vida continúa, hay que programar, como bien decía Guillermo, y bueno, pues los tiempos hasta finales de junio. Ayer el propio Miguel Ángel nos comentaba que hasta el 20-tantos de junio pues hay tiempo para nombrar los consejeros, etcétera, etcétera, pero bueno, que esto dentro de 2 semanas, antes de que se produzca lo del día 18, pues más o menos se sabe, consejero arriba, consejero abajo. Y hay una pregunta en esta legislatura. ¿El PP ha hecho algo bien? El PP, estoy hablando en Cantabria, ¿el PP en Cantabria ha hecho algo bien?
Pues si le preguntas a muchos votantes del PP, como he hecho yo estos días, hay una sensación de que ha hecho algunas cosas muy mal. Por supuesto que habrá hecho cosas, muchas habrá hecho muy
no,
bien.
No, yo he dicho, ¿hay algo que haya hecho bien?
Hombre, no se ha hundido Cantabria, no ha sido invadida por las aguas, no han caído las plagas bíblicas. Ahora, ha habido gravísimos errores políticos que les han costado salir de...
Esa matización que ha dado es importante, porque también ha trascendido que, estamos en Botswana. O sea, lo que ha habido durante todo este tiempo, el tiempo electoral, es que Cantabria era Botswana. Entonces, yo mi pregunta es, ya aceptando todos los resultados, evidentemente, es una evidencia, los resultados te dicen que hay cosas que no se han hecho bien. Por eso 13, está claro. Pero, digo, ¿ha hecho algo bien? ¿Se ha habido algo que haya hecho bien el Partido Popular?
Pues mira, si hace 4 años hubieras preguntado si había hecho algo bien el Partido Socialista, Partido Regionalista, habría sido una pregunta igual de pertinente, porque el Partido Popular dijo que había sido el desastre supremo. ¿Qué ocurre? Que estamos en una inercia política absolutamente inútil para la sociedad, que es la del poner a parir todo lo que hace el otro y no buscar las líneas de confluencia. Y eso es lo que especialmente ha castigado al Partido Popular, que al día siguiente de unas elecciones que por número de votos ha ganado, el mismo día, salga el presidente del partido diciendo que no tiene posibilidad de gobernar, es una muestra de un fracaso político enorme. Política es pacto, política es negociación, política es confluencia. No enfrentamiento permanente. Y si te enfrentas con todos o ganas por mayoría absoluta o te condenas. Entonces, evidentemente, eso lo ha hecho muy mal.
Yo hay cosas que creo que el ciudadano... Ay, no quiero ser respetuoso con los ciudadanos. Pero yo creo que el ciudadano no es que le dé igual, pero sí pasa de puntillas. Ese esfuerzo en la contención del gasto, esa manera de ajustar números, el ciudadano ya no se acuerda. El ciudadano yo creo que sí, ve con buenos ojos, ahí está demostrado, lo que se hizo en Valdecilla, independientemente de lo que ahora vengan, que por qué se gastaron tanto dinero, en fin, ese tipo de cosas, que yo creo que son políticas. Pero el ciudadano, que somos egoístas y que debemos ser egoístas, aunque también podíamos estar un poquito con la situación que nos toca, dice, bueno, Valdecilla, joder, está acabado, fenómeno, nada, porque en sanidad nosotros lo valoramos y de qué manera positivamente, etcétera, etcétera, y todo esto, estamos encantados, se acaba Valdecilla, es un logro del Partido Popular. Pero estas cuestiones que ha hecho el Partido Popular, donde los ciudadanos no la han tenido en consideración, y yo no sé si se tendrá en consideración todo este tipo, digamos, de ajustes presupuestarios en gran medida, contención del gasto, no pasarnos de unos parámetros, presumir de que hemos gastado menos dinero, porque claro, ahora vienen otros partidos políticos y dicen, oye, que joder, que vosotros nos habéis asfixiado durante 4 años, vamos a hablar ahora con el gobierno que corresponda para ver en devolverlo, me imagino, en 10, en devolverlo en 20, digamos, los créditos, el famoso millón y pico que pagamos todos los días, diarios, entre intereses, etcétera, etcétera. Y eso, yo creo que el ciudadano, ¿sabe lo que te quiero decir? No le da especial relevancia. El ciudadano lo que quiere es...
Claudio, es que hay datos que hablan de que la contención del gasto ha sido mínima. El déficit se ha multiplicado. Los impuestos se han multiplicado. Y resulta que llega el último año... Y hay dinero para gastar en la propaganda electoral del candidato de turno. 20 millones de euros en el Ayuntamiento de Santander, por ejemplo. Entonces, cuando la gente mete todo eso, no hay que ser un fino analista político para decir hay algo que no me gusta. Y si frente a eso el mensaje es el del triunfalismo, somos la región en la que menos paro hay. Ayer, por ejemplo, 2.000 parados menos, me parece, ¿no? Oí a Rafa Sebrango explicar que había habido 17.000 contratos ese mes. Luego, 15.000 contratos han sido de horas, de días o de semanas.
Perdona, ayer el secretario general del Partido Regionalista dio por bueno que la situación económica iba a mejor. O sea, no fue el que dijo, no, esto es una porquería, no están haciendo nada. Él,
perfecto.
Él dijo aquí, en esto dice, oye, yo entiendo, dice, claro que la economía va mejor, poco a poco.
Perfecto.
Pero lo dijo, es que hay otros que no lo dicen.
Pero es que ese es un análisis bastante más objetivo, que es mucho más fácil de hacer para el de la oposición. Luego seguimos.
Que vea que son las 9, vamos con la noticia y después seguimos en tertulia.
Luego puedo. Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Bueno, pues estamos hablando de muchas cosas. María Luisa quiere dar su punto de vista, su opinión, como todos nuestros contertulios, venga, que estamos en tertulia. Hasta las 10, tenemos.
Hacías una pregunta y es si el PP había hecho algo bien esta legislatura. Yo creo que es incuestionable que el PP sí ha hecho cosas bien esta legislatura. Y de hecho, si hacemos un recorrido por las diferentes consejerías, en todas podemos encontrar ejemplos de cosas no solamente que se han hecho bien, sino que tienen la aprobación mayoritaria de los ciudadanos, con lo cual para mí esa la respuesta es clara y es contundente. Y ha hecho cosas mal también, hablando de gestión, seguramente, porque todos los gobiernos también tienen pues el derecho, por decirlo de alguna manera, de equivocarse, ¿no? Pero yo creo que podemos encontrar muchos ejemplos de cosas muy buenas. Solemos poner el ejemplo de Valdecilla, nosotros, el Partido Popular, solemos poner el ejemplo de Valdecilla, que nos parece que ha sido una gestión que ha permitido algo que era una aspiración de todos los cántabros, y es que se finalicen las obras del hospital. Pero no solamente el ejemplo de Valdecilla, en sanidad tenemos muchos otros ejemplos de apertura de consultorios rurales. Bueno, pero no nos vamos a poner a desgranar. Se ha hecho un poco de... Se ha querido ridiculizar un poco el tema de las cifras de empleo, pero la realidad también está ahí, y es que una tónica general de lo que ocurría en España, Cantabria ha encabezado la lista de reducción del paro en el último año, y yo creo que eso también es algo que se puede calificar como buena gestión. Lo que ocurre es que en esta ocasión los ciudadanos, yo entiendo que no han votado si el Partido Popular o el gobierno anterior había hecho una buena gestión o no. Yo creo que no han votado eso. Porque quizá es cierto que el Partido Popular ha hecho buena gestión, pero ha hecho poca política. Y han sucedido cosas en los últimos años. El Partido Popular se ha visto afectado por casos de corrupción que le han hecho mucho daño, Y como yo he mantenido en este micrófono otras veces, creo que no ha sido los casos de corrupción lo que más daño le han hecho al Partido Popular, sino la manera en la que el Partido Popular ha afrontado esos casos de corrupción, cómo ha reaccionado a eso. Yo he dicho más veces que tenemos tendencia a tratar de minimizar o defender lo nuestro hasta puntos demasiado peligrosos, ¿no? Quizá para evitar ser débiles o tener un punto débil, tratamos de justificar o de disculpar de aquellos casos de corrupción que nos afectan en lugar de haber sido tajantes. Yo creo que a última hora eso ya lo entendimos y lo hicimos así, pero era demasiado tarde. Y creo que otra cosa que ha fallado es que no hemos sabido anticiparnos a cuál iba a ser el motivo principal de la gente a la hora de ir a votar. La tecla que había que tocar en la gente a la hora de ir a votar no es vender gestión en una situación de crisis como la que se estaba viviendo, en la que tantas personas y tantas familias lo estaban pasando mal a la vez que veían en la televisión gente que iba por los juzgados por estar salpicado por presuntos delitos de corrupción. Y para mí esa ha sido la clave del resultado electoral, que muchas veces gestionar bien no es suficiente, sino que además de gestionar bien, pues hay que hacer política. Creo además que durante estos dos, tres últimos años, la fuerza que ha tenido la televisión, ¿no?, ha sido tremenda. Hemos hablado mucho de la importancia de la irrupción de las redes sociales, pero la televisión sigue siendo la reina del mambo en materia de comunicación política, sin duda ninguna. Y pues hay que tener mucho cuidado en que los portavoces, ¿no?, las personas que trasladan los mensajes, sean las que más empatizan con los televidentes y las que conectan mejor con lo que piensa la mayoría. Porque yo creo que la clave, estoy hablando de la comunicación y no me gusta que parezca la excusa de hacemos bien las cosas pero las contamos mal, porque yo creo que en nuestros días la comunicación de un partido político no es una cuestión de forma, sino que es una cuestión de fondo ya. Es la esencia misma de la política. Y creo que con cosas como acertar, ¿no?, con cuáles son no solamente los mensajes, sino cómo hay que trasladarlos y las personas que lo trasladen, eso es muy relevante. Y aunque ha habido muchas familias, mucha gente que lo ha pasado mal, eso es así, creo que el origen de esa situación tan angustiosa para mucha gente no está en los últimos 4 años. También lo creo así. Lo que pasa es que las medidas que ha habido que tomar para atajarlo sí han estado en esos últimos 4 años. Por eso me parece que fue una decisión valiente tomar algunas medidas. Yo se lo he dicho al presidente. Digo, me parece que a sabiendas de lo arriesgado que era tomar algunas decisiones, que lo hayas hecho, para mí eso ya merece una felicitación. Y lo que sí me gustaría es que el nuevo gobierno que se forme, que se aproveche de eso, que se aproveche de que se tomaron medidas que eran muy antipopulares, pero que tienen sus efectos, que creo que se ha demostrado que tienen sus efectos, y espero que no se eche todo por tierra. El nuevo gobierno va a tener una gran suerte, y es que va a empezar a gobernar en un periodo de crecimiento. Ya no va, la línea es ascendente, no es cuesta abajo. Cuando vas cuesta abajo, es muy difícil detener esa depresión y estabilizar y volver otra vez a coger el rumbo. Y vale, me gustaría que se aprovechara.
Varias cosas. Empezando por lo último, la línea ascendente muy limitada, porque ya están saliendo las voces del Fondo Monetario, de la Unión Europea. España tiene que recortar otros 7.000 millones este año que viene. Con los gastos que ha habido en este año electoral y los que va a haber hasta que termine, ya veremos cómo lo afrontamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que la imagen es importantísima en un partido, cambiando al tema imagen. Una anécdota. Ayer una persona muy moderada y más bien pro-PP vio a Floriano y no le conocía. no se ve muchos programas de televisión. Y me pregunto, ¿quién es este? Y digo, pues es el portavoz del PP. Y dice, pues parece que le acaban de sacar de una caseta de la Feria de Sevilla. Y yo, pues efectivamente, tenéis un problema de imagen enorme. Tenéis gente que da mucho mejor imagen y que es mucho más inteligente en los planteamientos de lo que lo ha sido Floriano con su shoot-a-tans, intentando, en fin, ridiculizar determinadas tonterías. Tercera cosa, los resultados son importantísimos, no solo la gestión. ¿Qué ocurre? Que el PP llegó al poder como consecuencia, yo creo que de una mala gestión del Partido Socialista, estoy hablando de España, pero también como consecuencia de que la crisis tremenda sacudió todo esto y pidió, la gente pedía a alguien que pudiera cambiar esas cosas, y por eso llegó el PP. Cuatro años después no ha hecho lo que la gente esperaba, ha tenido poder para hacer muchísimo más, y yo creo que eso es lo que le están, lo que le está pasando factura. Y después, en cuanto a la gestión, la gestión es discutible, pero discutible en el mejor sentido de la palabra, es decir, es opinable. Tú dices que lo de Valdecía es estupendo, pues lo de Valdecía tiene cosas buenas, como que esté abierto el hospital, y tiene cosas que a mí me gustan mucho menos, como una dependencia enorme de un solo proveedor, que es Ferrovial en este sentido, en este momento proveedor de servicios durante 20 años de todos los servicios extrahospitalarios del hospital, lo cual provoca una debilidad enorme a la hora de negociar. Hay cosas buenas y cosas malas. Ojalá el lenguaje de la política pudiera llegar a este punto del diálogo tranquilo, del decir, bueno, pues a mí me parece que esto se podría mejorar, a mí me parece que esto no, y que cada uno pudiera escuchar al otro sin sentirse agredido cada vez que lo dicen. No lo digo por ti, que no has dicho nada ni de agredido ni de agresor, pero en general sabes que el mundo de la política es así. Si alguien dice una cosa desde un partido, desde el otro tienden a decir primero no y luego ya veremos.
Quizá es una de las cosas que hay que cambiar también, obviamente, porque yo creo que los ciudadanos agradecen que las personas que se dedican o nos dedicamos a la política seamos pues como son las personas en su vida privada y particular.
Ojalá.
Pues sí, yo creo que es una de las cosas que tendría que cambiar el Partido Popular, porque ha sido una política muy bronca durante cuatro años en Cantabria. Muy bronca, muy bronca.
¿Ves? Eso precisamente acabas de hacer ahora, es lo que estaba diciendo yo, que habría que cambiar. Con lo cual estás de acuerdo, pero no lo practicas, ¿no?
No, yo sí lo voy a practicar, pero no quiero decir, María Luisa, no podemos decir ahora que ponemos las manos juntas y rezamos al santo, ¿no?
No te estoy pidiendo perdón a ti, ¿eh?
No, por supuesto. Vale.
No, lo digo por la actitud que estás manteniendo ahora, Guillermo.
La responsabilidad para cambiar esa inercia muy negativa la tiene ahora quien tiene la posibilidad de gobernar.
Claro.
En adelante a quien se le tendrá que exigir eso es al Partido Regionalista.
Claro, por supuesto. Pero bueno, no podemos decir ahora que todos... Es que quien ha llevado las riendas de la política bronca ha sido quien ha gobernado hasta ahora. Y obviamente eso sí lo tenemos que cambiar. Y hay otra serie de cosas. Yo creo que no podemos echar la culpa en ocasiones porque unos, yo solo estoy contestando a la pregunta que antes nos hacía a todos Claudio, ¿no? Porque el partido, si ha hecho el Partido Popular algún mérito o no, no lo sé, pero desde luego hay una tercera parte de los que le votaron hace cuatro años que le han dejado de votar en esta ocasión, con lo cual a esos habría que preguntarles, porque a los que no les votamos hace cuatro años y no le hemos vuelto a votar ahora, pues está claro que ya lo veíamos venir, pero hay muchos miles de cántabros que le han dejado votar.
Pero yo creo que la pregunta precisamente de Claudio Guillermo era si
ha hecho algo.
Si esas personas que han dejado de votar al Partido Popular, ¿le han dejado de votar por una cuestión de gestión? Eso es opinable, porque no tenemos una encuesta que nos diga a cada una de las personas cuáles son las razones de su no voto en esta ocasión. Y yo he dicho lo que a mí me parece, y a mí lo que me parece es que la gente no ha ido a votar a las urnas a valorar la gestión, es lo que me parece.
Es que en esta mesa yo no sé si habrá alguno que haya cambiado el voto de hace cuatro años ahora. Entonces habría que coger de esos 45.000, no recuerdo cuánto el número de votos que ha perdido el Partido Popular en estas, habría que preguntarles por qué ustedes votaron hace cuatro años y hoy no. Yo creo que, hombre, hay que reconocer que no vamos a hablar de lo bronco de la legislatura. El Partido Popular incumplió mucho de su programa de hace cuatro años, por no hablar del empleo de Valdecía, que tú lo has nombrado, que tela, porque Valdecía iba a ser financiado por el Estado, etcétera, y ya sabemos lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir, que tenemos que apartar los que nos toque gobernar ahora, tenemos que apartar del presupuesto regional una parte importante para financiar, seguir financiando Valdecía, con lo cual eso también lo vamos a tener que hacer. Sobre todo yo creo que es incumplimiento y eso es lo que no les ha llevado a perder el número de votos tan importante, ¿no?
De todas maneras, Guillermo, también sería bueno que en temas puntuales que conoce toda la sociedad de Cantabria, pues hombre, taparse un poquito, ¿no? Yo digo taparse un poquito porque hombre, los hechos son evidentes. Yo he oído críticas, ¿no? Lo que tú estabas comentando sobre Valdecilla. Caramba, ha habido 8 años la oportunidad de haber acabado Valdecilla. Entonces, ya un poco para de que chirría, ¿no? El tema de Valdecilla. Si tú has tenido la oportunidad con Fuego Amigo de haber acabado Valdecilla, si desde Madrid nos han chuleado.
Es que el Estado
perdona
no cumplió.
Que emplee esa palabra que a lo mejor puede ser un poco fuerte, ¿no? Pero yo creo que nos han chuleado. Ayer el propio Miguel Ángel Revilla lo ha dicho por activa y por pasiva. Nos han chuleado en Madrid. Nos han chuleado en Madrid. Entonces, ahora, a esos mismos que nos han chuleado, que vengan, no, es que Valdecilla, vamos a ver, no me vengas ahora a contar historias cuando durante 8 años se podía haber hecho de la manera que tú ahora dices que te hubiera gustado. Entonces, hay cosas así que son como un poco de choque de trenes, ¿no?
Claudio, la administración Zapatera nos chuleó con Valdecilla, con las comunicaciones del AVE, nos chuleó con varias cosas. Y este gobierno que ha sucedido a Zapatero, pues con el tema Valdecilla tampoco cumplió. Eso hay que decirlo y que la gente lo sepa. No se puede decir, no, es que... Yo creo que Miguel Ángel ayer recordaba esa carta de Mariano Rajoy que fue publicada hace 4 años en campaña, ¿no? Eso de financiaremos Valdecilla, acabaremos el AVE. No ha ocurrido nada de eso, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Claro que tenemos que hablar de que la administración de Zapatero no cumplió con Cantabria. No. Para algunas cosas fue un desastre. Un desastre que lo tendremos siempre en el haber. Entonces nosotros los que nos tocan, como yo no pertenezco ni al partido del Zapatero ni al partido de Rajoy, pues lo que nos toca a los regionalistas pues es luchar contra las inclemencias del tiempo de quien nos toque en Madrid. ¿No vamos a gobernar?
A mí me da la impresión, y hablo de todos los partidos, no de uno en concreto, que lo que suele ocurrir muy frecuentemente es que se habla de votos. Hemos conseguido tantos miles de votos o tantos millones de votos, cuando habría que hablar de ciudadanos. Tantos ciudadanos o tantos millones de ciudadanos nos han votado. Digo esto porque muchas veces se olvida de que detrás de cada voto hay una persona. Es decir, hay un elector y hay, en consecuencia, alguien a quien hay que conocer y a quien hay que cuidar. Ahora se va a constituir un nuevo gobierno. Lo lógico sería saber de dónde vienen nuestros votos, cómo es nuestro electorado, dónde está nuestro electorado, cómo podemos cuidarlo, cómo podemos dirigirnos a él, cuándo debemos de reunirlo, qué es lo que habitualmente no se hace. Es decir, se pisa mi moqueta, se ocupa un despacho y ya me olvido de mi electorado. Y ese es el gran problema, porque después el electorado, cuando se siente desamparado, llegan unas elecciones y o no va a votar o vota de una forma distinta a como se esperaba. Es decir, comunicación, contactos. Contactos de manera personal, de manera directa, de manera ilusionante. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Esta región es nuestra y tenemos que sacarla adelante, cada uno aportando lo que realmente lleva. Y es lo que me da la impresión de que no se hace. Y lo lamento mucho, pero me ha pasado ya porque llevo mucho tiempo fuera de la política, pero viviendo necesariamente cerca de la política. Y me doy cuenta de que cuando una persona llega y ocupa un puesto, ocupa un cargo, se olvida de su electorado, se olvida de sus amigos, se olvida de aquel que teóricamente tendría que favorecerle en el futuro.
Y ese es uno de los asuntos que ha pasado factura en el ámbito local y en el ámbito regional, claro, seguro. Claro. El alejamiento absoluto de la clase política con respecto al ciudadano. Ayer me lo decía otra persona, también del PP. Y al final se cumple esto de que...
¿Cuántos amigos del PP tienes, Javier?
Y familia, no te cuento. lo que me venía a decir es que echaban de menos las maneras de un alcalde de Santander que fue muy criticado, que era Gonzalo Piñeiro, porque tenía esa proximidad con la gente. Y me contaba anécdotas de dónde aparecía de repente, pero no en campaña electoral. Yo no soy precisamente un fervoroso defensor de la política que hizo Gonzalo Piñeiro, pero eso es verdad. Era una persona que sabía que el ciudadano le sintiera próximo, fuera verdad o no. Y eso no lo han sabido hacer los políticos de ahora. Ya veremos si ahora nos encontramos al Revilla comunicativo solo en la tele o comunicativo de verdad en el pueblo. Bueno, es un hombre que ha manejado muy bien ese espacio corto con la persona, ¿no?
Hombre, yo creo que de Miguel Ángel no se puede dudar que va a estar en la calle sí, sí. Continua, plenamente, es así, pero yo estoy tan de acuerdo con lo que estaba diciendo Antonio, y tú también, Javier, lo has remarcado, que el otro día en una tertulia parecía esta de radio, uno de los contertulios, que no nos había votado, al Partido Regionalista no le había votado, pero sin embargo tampoco había votado al Partido Popular, era de otra facción, dijo algo así como, por favor, que la sociedad de Cantabria, esa ilusión con la que parece que los ciudadanos han puesto su papeleta ese el día 24, no nos la quitéis. Y yo le contesté lo mismo que te voy a decir a ti, Antonio. Le dije que aquellos que tenemos ilusión por lo que ha ocurrido el día 24 por la noche, nos vamos a empeñar, y yo voy a poner, y creo que mis compañeros al unísono, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que la gente de Cantabria no pierda la ilusión y la recobre, si es posible, con más fuerza cada día. Eso es lo que vamos a intentar.
Es posible que en esta legislatura, perdona Guillermo, en esta legislatura, el gran avance que pueda tener la política en Cantabria es que se acaben con los personalismos, con las situaciones personales que podamos tener entre tú y yo para dar paso al bien de interés general que se llama Cantabria. ¿Tú crees que ese esfuerzo, vamos, esfuerzo, algo que tendría que ser natural, ¿no? Pero que parece que se está convirtiendo en las últimas legislaturas en un esfuerzo, ¿no? Pedir a grandes líderes, joder, que se dejen ya de gaitas personales, y centrémonos todos en la política de Cantabria, porque esto, vamos, me parece que es como un juego de niños, ¿no? El poner a primer nivel nuestras situaciones personales, nuestras diferencias personales, y que el sentido general genérico de Cantabria pues quede en un segundo plano. Esto se debiera, o sea, cuanto antes hay que acabar con ello.
Yo creo que nos tiene que llevar a todos a una reflexión. Yo recuerdo durante la campaña pasada, yo lo dije en un momento dado en Suances, cuando, bueno, pues había mucho ataque por un lado y por otro, yo propuse a mi equipo y lo dije públicamente que había que hablar solamente de programas y de proyectos. Creo que efectivamente la gente, la distancia que ha habido entre la política, los políticos y el ciudadano es tan enorme, yo creo que antes Antonio lo decía, que nosotros tenemos que ocuparnos de que no ocurra, y sobre todo los personalismos y el enfrentamiento. Sé que es bonito, luego es muy difícil, porque los partidos y en el Parlamento se va a ver a lo largo de esta legislatura, luego los partidos defienden su postura con más o menos sangre, y eso lleva también a parecer, incluso en algunas ocasiones no suele parecer, sino ser bronco el debate, pero sí tenemos que empeñarnos todos en que la gente no vea al
pero una cosa es ser bronco y otra cosa y otro barrio bajero.
Sí, sí.
Claro, una cosa, claro, ha habido, María Luisa, ha habido momentos en esta legislatura donde el Parlamento, lo decía su presidente, no tengo que ser yo el que lo diga, lo decía su presidente, ha habido ya situaciones un poco barriobajeras. O sea, una cosa es la bronca, que es lógico y es bonito, además, cada uno que defienda sus posturas con todo el ardor, y otra cosa es ya cuando empezamos en las calificaciones personales. Coño, entonces esa frontera es la que
vamos. El ciudadano no está para eso, no está para que le resuelvan los problemas, y eso nos tiene que llevar a la reflexión, y vuelvo a decir, todos habremos cometido errores de este tipo y todos tenemos que pensar. No estoy hablando ahora solamente de un partido. Ahora sí estoy hablando
ni solamente de tal, sino también podemos hablar de cada uno de su ayuntamiento, igual,
claro,
también,
claro,
¿no?
De todos. Estoy hablando de todos.
¿Recordáis la época en que las matemáticas las explicaban con la teoría de los conjuntos?
Bueno, es mi época.
Sí, cogemos la mía, pero en esa época era novedoso, ¿no?
Qué joven
creo
somos.
Que se lo han quitado ya. Bueno, pues había una que era la intersección, era cuando coincidían dos globos distintos, tenían puntos en común. Si cogemos los programas electorales de todos, el 85%, tiro el número por decirlo, es el mismo. ¿Cómo no podemos llegar a, cómo no se puede llegar a acuerdos,
fíjate,
con todo eso?
Fíjate que en Torrelavega, los 30 meses que gobernamos nosotros, que es lo que sé porque es lo que estudiamos, el 84% de los asuntos que fueron a pleno se aprobaron por unanimidad. Pues fíjate, con si partidos tan dispares como los que había ahí en Torrelavega.
Pues si le quitamos ese atrezo de aparente enfrentamiento, de enfrentamiento personal, eso tiene que ir como un tiro.
Es que tendría que ser así, porque si se presenta una cosa que es importante para la región, para el municipio, para la comunidad, pues ¿por qué no aprobarlo, aunque lo presente el de enfrente? Yo quería antes mencionar, porque se pueden se pueden tomar ejemplos de muchos sitios. Yo tengo en este momento dos nietos en Estados Unidos y están estudiando y me cuentan cómo funcionan ahí las cosas. Allí unos chicos de 12 años, si ya en la escuela, en el colegio, han demostrado que tienen aptitudes para ser futuros, vamos a llamarlo así, entre comillas, siempre genios, o ser personas que destaquen en cualquier campo del saber o de la cultura o de la ingeniería o de lo que sea, automáticamente son seleccionados para entrar en un programa. Es decir, les están siguiendo la pista, ¿eh? O sea, si el chico tiene 11 años o 12 años y ha despuntado y prueba una inteligencia superior, automáticamente es objeto de un seguimiento, cosa que aquí no se hace. Entonces, el estudiante es dejado a su libre marcha, mientras que allí es seguido, y si se le puede ayudar y se le puede conducir para que sea algo en la vida, se le ayuda y se le conduce. Bueno, pues es un ejemplo muy fácil de tomar. Yo no sé si es trasladable a nuestro sistema educativo, pero me temo que sí, que algo habría que hacer, que un profesor de un instituto o de un colegio vea que hay dos chicos que son o superdotados o que destaca sobre los demás, pues vamos a ofrecerles todo tipo de ayuda y de orientación y de medios para que efectivamente destaquen.
Estamos hablando de propósitos e intenciones del nuevo gobierno y teniendo en esta crisis que hemos tenido tan brutal, pues alguno dirá, bueno, ¿habremos aprendido algo? Yo tengo mis dudas. Entonces, yo no sé si ahora el nuevo ejecutivo que entre en Cantabria, digamos que se va a plantar ya definitivamente y va a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué es llamar las cosas por su nombre? Y ya que está María Luisa Peón, y bueno, tú estás cerca en Suances, vamos a hablar un poquito del Besaya, ¿no? En Besaya hay que ser sinceros. En Besaya hay que dejar de mentir a la gente. Y hay que decir las cosas por su nombre. En Besaya, cuando estos señores les hicieron la moción de censura, fue una pataleta porque Ildefonso no les caería bien, o por otra cosa, porque el fin de esa moción de censura no fue para nada. No, vamos a Esniace, no sé qué, para ir. No, mentira, porque hemos visto que no se ha podido hacer nada. Ayer tenía a Miguel Ángel Revilla y le preguntaba eso. Y él también estaba de acuerdo conmigo. Vamos, de acuerdo conmigo. Tampoco quiero ser petulante. Coincidíamos, ¿no? Coincidíamos. Y el propio Miguel Ángel Revilla decía, no, hay que afrontar Torrelavega de una vez. Dice, hombre, a mí me llama la atención que esa fábrica sigue cerrada, dice, y sus dirigentes cobrando un montón de dinero. Eso habrá que mirar a ver qué pasa ahí. Y definitivamente decir lo que se puede, lo que no se puede, pero ya dejar de marear la perdiz a toda esa zona. Y todas esas promesas infundadas, ya el propio Miguel Ángel le recordaba, digo, hombre, es que recuerde usted cuando habló del millón de metros cuadrados, etcétera, etcétera, el suelo industrial, y que bueno, luego se quedó en lo que se quedó. Y yo creo que a lo mejor esta legislatura es una gran oportunidad. Aunque sea dolorosa, pero hay que hacerlo. O sea, no podemos estar así, joder, cuatro legislaturas, toma esto, quita esto, ¿para dónde va el dinero? O sea, hay que hablar claro. Yo sé que hay situaciones que son muy dolorosas de decir, pero hay que decirlo. O sea, no puede estar esa zona. Y luego, otra cosa que es más importante, ¿a qué tipo de industria nos dirigimos? Que es que en Cantabria yo en ese sentido no sé a dónde vamos. Yo, como ciudadano de esta tierra, yo no sé a dónde vamos. Si cada año de ese poner parche sobre parche, bueno, ya que los que vengan otros que acarreen, y ahora entran estos señores, y cuando se vayan dentro de 4 años, pues los que vengan otros que acarreen. Me parece que no estamos construyendo la Cantabria que en corrillos todos hablamos. No sabemos a dónde vamos, no sabemos, aquí nos da igual, hombre, el que crea que va a venir a haceros de yodio a Cantabria lo tiene mal, difícil, complicado. Hornos de Vizcaya, pues complicado. Entonces, alguien que se defina a dónde queremos ir, qué tipo queremos hacer Cantabria, porque esto no lo hay.
Lo primero es recuperar la autoestima. Cantabria no se industrializó, que fue la provincia más industrializada de España en porcentaje del PIB en el año 75. No se industrializó porque vinieran de otros lados a traer la industria, ¿eh? Fue porque aquí había una clase emprendedora que apostó y que salió bien. También había industria de fuera, obviamente, pero mucha clase emprendedora aquí. Y eso ha desaparecido. Parece que ahora necesitamos que vengan de fuera a traernos. Obviamente es buenísimo atraer, hay que dar buenas condiciones. Ese fue, mira, hablando de aciertos del PP, la política de suelo industrial, del aplazamiento de los pagos y de las deducciones, que al final Europa avaló además, fue un acierto. ¿Por qué no se sientan todos y se ponen en la mesa y defienden como uno ese tipo de asuntos? Es decir, eso que hizo muy bien el PP, por la regla de la política de llevar la contraria, tuvo que ser criticado o menospreciado por otros. Otras cosas que hicieron en su momento bien los otros fueron menospreciadas por los unos por este mismo motivo. Hay que sacar eso de la política, hay que reunirse como han hecho. Ahí sí que tenemos que aprender de otros, visto que nosotros no nos hemos olvidado, como han hecho en lugares mucho más conflictivos, ponerse de acuerdo sobre esos temas y a partir de ahí un núcleo de actuación, y tú matizarás cuando gobiernes, pero tienes marcado el camino. Un camino de consenso y un camino de apuesta por el futuro. ¿Qué industria queremos para Cantabria? Es que es la primera pregunta. ¿Qué queremos? Eso, las aportaciones industriales para que no se hunda determinada industria en un momento determinado, que nos llevan de desastre en desastre, o queremos crear un marco de desarrollo de la industria en el que el emprendedor pueda tirar para adelante y crear de verdad un tejido industrial que pueda permanecer aquí. Está clara la respuesta, yo creo, ¿no? Pues yo creo que por ahí teníamos que ir todos.
Es que eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque hay regiones españolas que cuando les ha fracasado su economía principal, que en tiempo siempre era en todos los lugares, era la agricultura, han sabido reinventarse y crear algo que les ha presentado en el resto del mundo, diferenciándoles y dándoles un criterio de especialidad. Hablo, por ejemplo, de Alcoy con el papel, hablo del calzado en Elche y en otras localidades, hablo del juguete Nibi, etcétera, que no formaba parte de su economía tradicional. Si ahora nos preguntamos cuál es la economía de Cantabria, pues yo no sabría decir qué es lo que nos diferencia de otras regiones. Bueno, pues quizá habría que ir pensando en que en las nuevas tecnologías algo se podría hacer, porque lo que no cabe es seguir pensando en lo viejo, sino en lo nuevo, ¿eh? Efectivamente, pues a lo mejor a Cantabria no le interesa superindustrializarse, pero podría tener una salida en las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? En productos nuevos, ¿eh? Y no veo que vayan las cosas por ahí. Efectivamente, sentarse a pensar, a planificar, a decir qué es lo que podríamos nosotros realmente hacer para que al resto del mundo nos presentáramos con un carácter diferencial que nos sirviese de caracterización.
Sí, hay que analizar las potencias. Claro. Perdón, te dejo, María Luisa, enseguida. Solo las potencias. Tenemos un puerto absolutamente infrautilizado. Es una base de un crecimiento para toda la provincia. El puerto producía en el año, cuando yo me vine para acá a vivir, hacia el año 2000, más PIB que el turismo. Llevaba vinculado a su funcionamiento más PIB que el turismo. Pues ahí tenemos una cuestión que hay que reforzar. Ahí tenemos algo que discutir en Madrid. Yo no soy partidario de hacer AVEs, porque obviamente no vamos a tener, pero una gran vía de acceso al puerto que permita que sea un puerto competitivo otra vez. Es que tenemos tantas cosas que ilusionan por igual a todos, seguro. O sea, que te lo pones encima de una mesa, os hace falta un mediador, mira. Yo no me puedo meter porque como he sido de uno ya, ya no puedo. Pero os hace falta un mediador para que veáis la cantidad de cosas en positivo que podéis apoyar todos y además con honestidad, jugando a no me pongo la medalla yo, la medalla de todos, y que la gente recupere además con eso algo que nos hace mucha falta, que es la simpatía por la clase política, por los gobernantes.
Es que hablaba antes Claudio del Besaya y entonces pues nada, me doy por aludida y ya está. y de dejar de mentir, pero fíjate, Claudio. Fíjate, con las declaraciones últimas del secretario del Comité de Empresa de SNIACE, pidiendo que no se vaya a Blas Mezquita. Pidiendo que no se vaya a Blas Mezquita. Fíjate si no es ya la prueba del algodón de una estrategia orquestada. Si recoge esas afirmaciones y declaraciones que se han hecho pues unos días antes de las elecciones, las declaraciones de María Jesús Cedrún, ¿no? Pidiendo a la gente que votara para quitar al PP del gobierno. El secretario del Comité de Empresa de SNIACE también es de UGT. Y se ocuparon y preocuparon mucho de señalar como culpable de la situación de la empresa, no al empresario, sino al presidente del gobierno. Yo sé que eso en Torrelavega es un mensaje que terminó calando y de hecho también se ha visto en el resultado electoral. Si durante una serie de meses, de largos meses, te empeñas, ¿no?, en señalar como culpable de una situación que tiene angustiadas a tantas familias y además te lo está diciendo pues el líder de todos los trabajadores, ¿no?, y señalas como culpable a fulano y no a mengano, No se ha oído una palabra sobre los astronómicos sueldos que mantenían los directivos cuando la empresa estaba cerrada y todos los trabajadores en el paro. Y luego, además, las primeras declaraciones sobre futuras bajadas de sueldo de los directivos y sobre el traslado de la sede social de SNIA hacia Torrelavega se producen después del 24 de mayo. O sea, son cosas... yo no soy muy de teorías de estas conspiranoicas y tal, ¿no? Pero parece que vas cogiendo piezas del puzzle y todo va encajando. La moción de censura se aprovecha la circunstancia de SNIACE para justificar esa moción de censura. A los dos días de la moción de censura, la nueva alcaldesa reconoce que desde el ayuntamiento nada se puede hacer por SNIACE. Algo que la mayoría de la gente sabe, pero hay veces que no te fijas en la letra de las cosas y solamente te fijas en la música y ya está. Y hemos visto cómo efectivamente nada se ha hecho desde el ayuntamiento por SNIACE y ya está. Y lo último, Claudio, de la moción de censura de Torrelavega hemos hablado muchas otras veces. Yo considero que es una moción de censura que no se pone porque contra Ildefonso, sino para resolver cuestiones de los partidos políticos que urdieron la moción, para resolver una cuestión del liderazgo de Rosa Eva en el PSOE y para resolver una cuestión de poder de Marcano en el PRC. Y ahora dirá que Guillermo que no, pero en Torrelavega lo pensamos así.
Antes de que digas que no, mira, antes de que digas que no. Mi opinión sobre la moción de censura la he repetido mil veces. No tenía sentido. En mi opinión no tenía ningún sentido. No había un interés general. Porque precisamente se cogió la bandera de SNIACE una vez más. Y a los dos días se produjo esa declaración sorprendente de la alcaldesa diciendo que no había nada que hacer con SNIACE. Vale. Claudio, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Hay que decir la verdad. Y con SNIACE hay que decir la verdad. Que los sucesivos gobiernos de distintos partidos han estado manteniendo una empresa que no era capaz de sobrevivir en el mercado a costa de dinero porque eso significaba muchos votos. Y ha llegado la hora en que un partido, en este, vamos, el mismo partido que otras veces había pagado, pero en este caso este gobierno, ha dicho que no entraba a ese trapicheo. Y desgraciadamente, por lo que me estás diciendo tú, yo confío más en la capacidad de juicio de los torrelaveses, pero de mis paisanos, pero desgraciadamente puede haber pasado factura. Pues en ese sentido, olé por haber hecho lo que se debe, que es decirle a SNIACE cuidadito. Que está siempre además jugando a otra baza en la que ya tengo yo implicaciones personales, como algunos sabéis, que es la del valor de los terrenos, que fueron en su momento expropiados a gente de Torrelavega. Y ese es la gran nube que está siempre por encima. Bueno, pues que se olviden del valor de los terrenos y que intenten sacar adelante
una
industria.
Va por ahí la historia.
Bueno, pues va por ahí
la historia, Javier. Ah, hombre, ya
hace
lo 20 sé.
Años,
hombre, bien, pero
del
que...
PP, hace 20 años, ¿eh? Javier. Me preguntó cuando yo mi apellido, dijo, oye, vosotros teníais ahí, tu familia tenía ahí terrenos, ¿no? Hace 20 pues, años.
Javier. O sea,
está siempre en el fondo... El dinero del
el tema de SNIACE va por ahí.
Claro, y se ha suavizado mucho y hemos estado 4 años en un compás de espera porque el suelo ahora no vale. Pero volverá a valer.
Pero valdrá.
Volverá a valer. Y ahí está la cuestión. Entonces, la cuestión es poner encima de la mesa las verdades. ¿Qué pretendéis? ¿De verdad el desarrollo industrial o lo que pretendéis es hacer negocio? ¿Cómo se justifica que una empresa que está con grandes pérdidas tenga esos sueldos? Pues porque tienen expectativas de algún beneficio futuro. Si no, no tiene ningún sentido. Pues a poner la verdad encima de la mesa y a escuchar a todos, que a mí también me vais a oír. Eso...
No, yo haciendo caso un poco lo que antes se hablaba sobre la mesa, no voy a entrar a hablar de lo que han significado las mociones de censura en la legislatura pasada, porque es algo que ya ha juzgado el día 24 los torrelavegenses y no. Yo a mí lo que me preocupa son no el número de votos que significa hoy SNIACE pervivir o no, sino los ciudadanos, como decía antes Antonio, los ciudadanos que están detrás de esos votos y son muchos. Torrelavega pasa por ser la ciudad más empobrecida de Cantabria y una de las más de España. Y yo como suancino, que soy no un apéndice de Torrelavega, pero sí algo muy cercano, hay muchos trabajadores que dependen de esa industria, y no solo de SNIACE, sino de todo el conglomerado que hay en el entorno de SNIACE. Para mí es muy importante lo que ocurra. El otro día, Miguel Ángel, sin cumplir una semana después de las elecciones, sin ser presidente, sin hablar de pactos, sin nada de eso, recibió a los representantes de los trabajadores de SNIACE. Yo creo que si fuera empresario, yo no sé lo que va a ocurrir en el futuro, no soy adivino lo que va a ocurrir con SNIACE en el futuro. Habrá que resolverlo en las próximas semanas y se verá. Pero SNIACE tiene activos. SNIACE tiene esos terrenos que, aunque digas tú, y es cierto que ahora no parece que valen nada, pues están pegados a una autovía, las vías de comunicación de los terrenos.
Tiene un valor potencial enorme.
Eso es un valor terrible. Y luego hay algo que no se le ha dado demasiada importancia, y es la genética productiva que tienen los torrelavegenses. Los trabajadores de Torlavega, trabajadores no solo de SNIACE, sino de Torlavega, son gente que ha demostrado con generaciones, transgeneración, que son gente productora. Porque la industria pujante del Besaya era principalmente por sus bases, por los trabajadores. Si yo fuera empresario y estuviese buscando una localización para una gran empresa, sin duda los terrenos de SNIACE sería algo que estaría entre mis principales objetivos. Luego habrá que verlo. Y en alguna otra ocasión, Javier, yo creo que hemos coincidido aquí para hablar del tan necesitado y reclamado plan industrial para Cantabria. Uh-huh. Yo creo que sí. Tú has dicho algo que es importantísimo para que Cantabria siga funcionando. Creo que Antonio también lo adelantaba. Tiene que buscar cuál es la dirección de la industria en Cantabria, cuáles son los nichos de empleo que va a poder tener Cantabria. Pero desde luego necesitamos, como tú también antes decías, y me refiero mucho a lo que habéis dicho porque me habéis pisado casi todas las cosas que iba a decir, que es necesario que las comunicaciones hagan llegarle las mercancías al puerto, que también es un activo importantísimo de esta región, porque tenemos un puerto, pero tenemos que tener una vía rápida de comunicación que haga llegar por tren la materia a ese puerto. Así que tenemos muchas cosas pendientes, tenemos que poner carne en el asador, pero intentarlo hacerlo todos en la misma dirección y dejar pasar lo pasado y mirar hacia el futuro con optimismo.
O sea, que yo creo que da la sensación que es un trabajo más de futuro que de presente.
No, cuando digo futuro inmediato, porque
hombre,
los gobiernos
plazo,
tienen que...
Hombre, futuro a medio plazo. Sí. Sentarse, como estábamos comentando, sí. Quienes se tengan que sentar y decir, vamos a ver qué importancia tiene el ferrocarril, la mejora del ferrocarril para enlazar con lo que decía Javier. Ese tipo de cosas que está en la calle, o sea, que no hay que decir de verdad, que es que todo el mundo hablamos de lo mismo, pero claro, nosotros no tenemos la capacidad para asentar a las personas que tienen más cualidades para solventar lo que queremos que sea Cantabria, porque si no nos morimos. No, de verdad, esto no es campaña electoral, es que si no, nos morimos. Sí. Si estamos en el día a día, quítate tú para ponerme yo, que si no sé qué, que si la hambruna, que si las aulas, que si el iPad, que si no sé qué, en 8 años estamos o nos echan por ahí o nos dicen iros con Plymouth, os unís con Plymouth porque vosotros no pintáis nada. Entonces, digo yo que en esta legislatura puede ser un comienzo para ese debate de hacia dónde queremos ir. Es que ahora, sinceramente, estamos dando palos de ciego. Cosas, pues, Néstor Martín, el otro, no sé qué, no, joder, vamos a hacer algo global. Algo global, a ver, ¿a dónde queremos, qué es lo que pretendemos? Que es el verdadero problema que tenemos, pues, no tardando mucho.
Hay una cuestión, Claudio, que yo ya he mencionado aquí, un producto de futuro en el que creo que se debería de tratar de ver qué posibilidades nos ofrece, que si mal lo recuerdo, a lo mejor he sido equivocado como lo deletreo, pero creo que es el fosfeno. Es un producto que es un producto de futuro, donde va a estar fabricado prácticamente todo, y para verlo de una manera muy expresiva, resultará que en un folio tendremos un televisor y que lo podremos enrollar y meternos en el bolsillo. Según los expertos, los grandes talentos de nuestro tiempo, es el futuro que ya está aquí. Entonces, ¿se podría hacer algo en ese sentido de estudiarlo, de analizarlo, de ver si Cantabria efectivamente puede enrolarse en ese barco que va a venir, que está ahí ya en las puertas, que está llamando? No sé, es que hay que buscar otras posibilidades. Lo que no podemos es seguir fabricando lo que se fabricaba antes y la industria de antes.
Pero eso, lo que hay que hacer es el estilo. Yo que no tengo ni idea.
De las posibilidades que hay de
Antonio,
futuro.
Antonio, que yo que no tengo ni idea, pero estoy contigo hablando y yo digo, joder, ¿qué industria? La farmacéutica, coño. O sea, ¿me entiendes? Pero es una cosa, es una ocurrencia.
También,
o sea, ¿no?
También
pero que
ser,
alguno, que pero... alguno podría decir, pues habrá que ir encaminando por ahí, vamos a vivir más años, necesitamos más pastillas, hoy no está mal tirada.
El sector futuro industrial que se establezca aquí va a depender más de los que quieran invertir su dinero que de nosotros. Lo que tenemos que hacer es crear un entramado que permita hacer atractiva esta región para eso. decir, farmacéutica, si tiene buenas conexiones con tren y le permite salir por el puerto de Santander a todo el mundo, pues claro que tendrá interés en venir aquí. Y la de la alta tecnología y la de los neumáticos. Es decir, si es que no vamos a condicionar tanto el tipo de tecnología. Tenemos alguna experiencia, el parque científico y tecnológico, que por poner un nombre a un parque no se consigue generar en él lo que la autoridad quiere, ¿no? Se ha convertido en otra cosa. La cuestión es crear infraestructuras que permitan hacer competitivo a Cantabria frente a otros. Tenemos un gran puerto, si tenemos unas buenas comunicaciones con la meseta, podemos ser tan competitivos como cualquiera. Vamos a por ello.
De todas maneras, a veces nos avergüenza mucho eso de copiar y pegar.
No, pero si yo estoy pidiendo que copiemos una estrategia de otros, ¿eh?
De verdad, hay veces que nos avergüenza, es decir, copiar y pegar. No sé, hay situaciones donde funcionan, bueno, las trasladamos aquí, se pueden encajar, copiar y pegar.
Claro.
Donde pone Canal Isabel II, lo borramos y ponemos Besaya y que no se nos olvide y ya está.
Como dicen los de Ciudadanos, ¿no? Que había una parte del programa de Fuentes Pila que estaba en catalán porque se les había deslizado por ahí alguna frase.
Bueno, pues sí que yo no lo veo, vamos, a mí no me parece mal, o sea, a ver si ahora vamos a ser innovadores todos, ¿no? ¿Qué hay otros que tienen mayor experiencia
y
han conseguido?
Que es que la mayoría de las cosas están inventadas,
claro.
Y entonces no hace falta...
No sé, luego lo de Lima
y lo que ha sido el País Vasco y sigue siendo es fruto del plan industrial que un señor al que se le contrató por el X dinero lo puso en funcionamiento hace unos años y siguen subsistiendo con eso. ¿Por qué no copiar y pegar?
Bueno, ¿estás esperanzado en que esta legislatura sea de un toque diferente o volveremos con las refriegas del día a día?
Tiene que ser con un toque diferente. Yo creo que la sociedad lo demanda, vamos. Y los que estemos al frente de alguna responsabilidad, pues tenemos que escuchar y ser partícipes de lo que la sociedad pide. Y es que en estos momentos lo necesitamos. Somos, al fin y al cabo, el político tiene que ponerse en su sitio, que es un ciudadano más. Y las necesidades que tenemos los ciudadanos las tenemos que poner en práctica los políticos ciudadanos.
Hombre, ya de momento
estoy haciendo propaganda a un partido,
sería un factor interesante. El hecho de que no nos dejaran aislados ya sería importante.
Obviamente.
Yo
creo que ahí, Claudio, si me permites, ahí ha habido, antes ya se estaba haciendo mención de ello. Yo creo que ha habido una mala información o una información malintencionada que ha hecho que nosotros no necesitábamos, se ha dicho muchas veces, no necesitamos un AVE. Ahí sí que igual nos hemos equivocado todos en explicarlo. Cantabria no necesita un AVE, necesita un tren, lo han llamado también altas prestaciones, un tren mixto de mercancías rápido, una vía rápida de mercancías y también de pasajeros, para que, como yo creo que ayer mismo te explicaba Miguel Ángel y te estoy dando la pista de que casi todo el rato os estuve escuchando, para que vengan todos esos 5 millones de personas que pueden venir a Cantabria, pero también que nos traigan las mercancías de esos puertos secos que hay distribuidos por Castilla.
Pero si hubiera habido personas serenas, no apasionadas, ¿no? Vuelvo al AVE, te cojo nuevamente el tema del AVE, en la que desde un principio hubieran dicho, y además con toda lógica del mundo, Reynosa-Madrid, ¿cuánto supone eso? ¿Cuatro duros en comparación? Porque es cierto, a nosotros queremos todo, pero Reynosa-Santander es una locura.
Muy complicado.
Es una locura. Y si desde el primer momento las personas con peso y con números y con datos hubieran dicho, vale, bien, vamos a hacer la Reynosa, que ya habrá tiempo poco a poco en intentar hacer el Reynosa-Santander, yo estoy convencido que en estos momentos tendríamos el AVE de Reynosa. Estoy convencido.
Pues 4 años más tarde espero que ahora se comience y se ponga sensatez.
Pero es que hemos sido muy flamencos, central. Guillermo, todos. Hemos sido muy flamencos. Y cuando el ministro entonces, que no se lleva bien con tu secretario general, también le dijo, oye, que te doy la opción de una lanzadera con Bilbao. También caprichosamente dijimos que no, a lo mejor en un momento de ofuscación o de mal humor, y entonces podíamos haber cogido lo que teníamos que haber cogido. Cantabria no, desgraciadamente no estamos en condiciones de despreciar, aunque no nos guste, aunque no sea el fin principal, ese tipo de situaciones.
Pero hay veces que la postura de cada uno está demasiado condicionada por la postura de los demás, y entonces vamos un poco como en las carreras de ciclismo de persecución, que vas mirando de reojo lo que hacen los demás para fijar tu postura. Y No, y no conducía nada al
sí,
final.
Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, pero por eso digo que en un momento los personalismos, las ofuscaciones, las patalenas, pues conducen a que en estos momentos, 4 años después, joder, pues seguíamos con la misma historia. Entonces,
sí, cada uno se convirtió en la bandera de uno y entonces había que atacar a la del otro. Y hay muchas posibilidades, no solo ese tren mixto. Viniendo de Madrid anteayer, pues he pasado por debajo de las infraestructuras del AVE a Burgos. Burgos Santander tiene una tirada que está hecha la mayoría de la infraestructura por el Santander Mediterráneo, por otra gran, es así, yo no soy precisamente de los que se mete con España, pero una traición del gobierno central, prometida 2 veces, incumplida 2 veces, pues a lo mejor había que refrescar, aprovechar esas para el tren de mercancías, aprovechando que la red de AVE llega hasta ahí, es decir, lo que hay que hacer es sentarse a pensar. Esto es, puede ser una meme, lo que acabo de decir.
No, pero
escuchando, eso se llama tormenta de ideas en las empresas, ¿no? Te sientas, dices 50.000 y de esas salen buenas ideas. Si hay buena voluntad, es lo que habrá que plantearse.
Claro, y habrá que personas que te digan, pues efectivamente podemos aprovechar, otras que te digan, mira, el adaptarlo y tal no tiene sentido. Pues muy bien, pero ahí está. Pero ahí está. Y ese es en el tipo de situaciones que a la gran mayoría de los cántabros nos encantaría que fuera esta siguiente legislatura. Aunque mucho me temo que volvamos a las andadas, a las triquiñuelas, a que si tú, a que si yo, a que si el iPad, a que si no sé qué, a que si el bollicao, y nos perdamos otros 4 años, desgraciadamente, en ese tipo de cosas, porque ahora Cantabria necesita un esfuerzo más en el sentido de a ver a dónde queremos llegar. Es un esfuerzo mental, ¿eh? No, es un esfuerzo mental. Y yo creo que si en esta legislatura somos capaces de ese tipo de cosas, yo creo que, joder, nos dábamos con un canto en los dientes. Porque después, como bien apuntaba María Luisa, como todos coincidimos ayer, la economía te va a arrastrar, la economía te va a arrastrar, no vas a tener tanta penuria ni tanta hambruna, ni vas a tener la necesidad, aunque yo tengo mis dudas, después de las elecciones generales lo que va a venir. Tengo mis dudas.
La resaca llega.
Ahí estoy viendo nuevamente otro poquito de alegría. No, tengo mis dudas, pero bueno, Dios lo quiera que me confunda, ¿eh? Ese tipo de situaciones hay que atacarlas. Antonio, te dejamos con el papel ese, otro día nos das una charla.
Muy bien.
Antonio Martínez, muchas gracias.
Hablaremos de ello.
María Luisa Peón, muchas gracias.
Gracias.
Javier Ceruti.
A vosotros.
Guillermo.
Gracias. Muchísimas gracias.
Mañana, atención, de 8:30 a 9 estará Ignacio Diego aquí y le entrevistaremos.